Bienvenidos al capítulo 2 de Reconstruir la Identidad. El derecho a la identidad es el derecho fundamental de cada persona a conocer su origen. En el caso de Argentina, durante la última dictadura cívico-militar, fue el propio Estado el que violó este derecho a través de un plan sistemático de sustracción de la identidad de las niñas y niños apropiadas y apropiados. Este hecho histórico puso en evidencia que en el derecho a la identidad debía ser explicitado para que fuera considerado un derecho humano fundamental, y como tal, los Estados tuvieron la responsabilidad de garantizarlo. Es necesario aclarar que nuestras entrevistadas no fueron apropiadas, sino que crecieron rodeadas de sus familias.
No hubo un momento exacto que yo recuerde que me dijeron, bueno, esto sucedió. Fue algo que se dio naturalmente, que yo iba creciendo y cada vez sabía un poquito más y entendía un poco más qué era lo que había pasado con mis padres. Pero desde pequeñita, chiquitita, yo sabía que vivía con mis abuelos y que mis papás no los tenía porque eran desaparecidos, que a mi mamá la habían matado y que, bueno, esa era mi realidad, mi historia, y porque yo estaba a cargo de mis abuelos maternos, ¿sí? Entonces, a medida que fui creciendo, fui sabiendo más y comprendiendo más. Pero no fue algo que ya más grande, un día me dijeron, mira, la verdad es esta. Lo supe desde siempre. Había fotos de mis papás en la casa donde yo crecí, se hablaba de ellos, se lloraba a mi mamá, porque obviamente mis abuelos quedaron muy afectados, y principalmente mi abuela lo llevó con mucho dolor, entonces era algo que era parte de nuestra cotidianeidad. Los aniversarios o las fechas de cumpleaños, era un momento en que se le ponía una flor en la foto de mi mamá, por ejemplo, y que eso estaba a la vista, no era algo que se ocultaba ni que se evitaba. Y creo que eso fue muy sano, fue doloroso, pero fue muy sano.
En mi casa también, igual tiene como un condimento especial porque yo me quedé con mis abuelos paternos y mi hermano quedó con mi abuela materna. Entonces, separados de nuestros papás, a su vez, separados los hermanos, claro. Mi abuela vivía en Chávez y estábamos con ella porque era la que más iba a Bahía cuando mis papás tenían que estudiar y rendir y todo eso. Mi hermano ya tenía 2 años, qué sé yo, entonces ella lo cuidaba mientras mis papás estudiaban y rendían. Cuando terminan la facu, qué sé yo, deciden, que ya igual estaba medio complicado Bahía, fue bastante afectada por la cantidad de estudiantes desaparecidos y eso, ellos deciden venirse a vivir a Tres Arroyos. Y bueno, y desaparece, se lo llevan en realidad el 3 de febrero de 1977. Habían venido hace unos meses a vivir acá. Y bueno, pasa eso, a nosotros nos dejan en la puerta del hospital y mi hermano con 3 años y un poquito alcanza a decir que el abuelo es Rivada. Vivíamos cerca del hospital y entonces nos van a buscar y estamos con mis abuelos Rivada. Días de mucha tristeza, incertidumbre, dudas, buscando de acá para allá, qué pasó, esto que el otro. Mi abuelo era el, no sé, le avisaban y salía, los vieron, no sé, cerca de Punta Alta. Mi abuelo iba a ver si los podíamos encontrar, iba a verse con las autoridades. Entonces ahí nos quedamos con mi abuela Raquel, en Chávez. Nos veíamos los fines de semana, pero bueno, era bastante, bastante triste el ambiente. Mi papá siempre venía a jugar los fines de semana también de Bahía, qué sé yo, entonces la ausencia era dolorosa. Iba pasando el tiempo, no había noticias, qué sé yo, entre mis tíos y mis abuelos, dicen, bueno, ¿por qué no le dejas a Josefina? Y unos días, como para que mi abuela se sintiera un poco mejor, me parece. Y bueno, y Diego, que era el que más contacto tenía con la abuela Raquel, viste, que por ahí era el que entendía más que no estaban sus papás y qué sé yo, se va con la abuela. Cuestión que mi tía, la que había estudiado en La Plata, estaba viviendo en General La Madrid y queda viuda con tres chicos. Y bueno, mi abuela se va a ayudarla, a acompañarla, y estaba con Diego. Así que ellos se van a La Madrid. Yo era un bebé de 5 meses, 9 meses ya para esta altura, no llegaba el año. Sigo con los Rivada en Tres Arroyos, creyendo como que mis papás iban a aparecer, como que iba a ser transitorio. Bueno, lo transitorio se hizo más largo, y hasta el día de hoy no sabemos nada de mis papás. Así que bueno, yo me quedé con mi familia paterna y mi hermano con mi familia materna. En realidad estaba mi tía, mi abuela y mis tres primos. Y ahí estamos. No me acuerdo al principio de la pregunta.
Hoy llegó la hermana.
Ah, cuando me enteré, en realidad siempre también las fotos estaban, era como un altar, la mesita, qué sé yo. Pero bueno, qué sé yo, vas entendiendo. Me acuerdo que una vez le pregunté, cuando volví de primer grado, 6 años, ¿sí?, a mi abuela dónde estaban mis papás. Yo quería ir a llevarle flores a una tumba. Era como el ritual de los muertos. Y no están, me dice. Eso es como lo que me acuerdo de entender, que no había un lugar físico donde encontrarlos. Pero siempre estuvieron ahí. Con mucho dolor, con poco diálogo, con mucho cuidado, porque en realidad ya había sido bastante doloroso, entonces era como que no se podía sufrir más. Y todos seguíamos adelante como se podía.
¿Quién fue la persona que les contó? Bueno, eso que se saben cómo tuvo la información esa persona.
Podemos hacer una respuesta con eso. Bueno, las familias fueron en ambos casos las que nos
acogieron.
Contaron, claro, lo que ellas sabían, los abuelos, en mi caso, José,
mis tíos.
Claro, los tíos fueron contando en la medida de lo que ellos sabían, ¿no? En mi caso, con los años, cuando me hice adolescente, más o menos la edad de ustedes, empecé a darme cuenta que los padres no saben todo de sus hijos y que probablemente mi mamá no le contara todo a mi abuela. Entonces empecé a buscar amigos o familiares de su misma edad para que me contaran cosas de mi mamá en esa época en que ella se fue a La Plata, porque, bueno, yo sabía que mi abuela y mi abuelo mucho sí. No iban a estar sabiendo de lo que ella hacía, vivía.
Claro, tenían como una mirada idealizada de los hijos,
sí.
Sin entender por ahí.
Sí, el compromiso, bueno, la mi abuela, mi mamá era la mejor estudiante, la más cariñosa. Claro. Todas las buenas cualidades eran. Hasta más que yo,
claro.
¿No? Era así, súper idealizada. Y bueno, no es que no lo fuera, pero...
Claro, pero...
Todas esas cualidades eran más grandes. Yo decía, no puede ser que sea solo eso. Tiene que haber más. Sí, había otra parte que mi abuela desconocía, que tenía que ver con la militancia, con con sus elecciones, el compromiso con lo social, que también un poco se escondía y para tratar de resguardar a las familias no los hacía partícipes de todas las cuestiones en las que militaban.
Igual era distinta también la comunicación que hoy manejan ustedes con la que manejaban cuando nuestros papás estaban estudiando.
Exacto, era por carta, chicos.
Claro.
Sí. Era por carta la comunicación padres-hijos en ese momento. Y algún teléfono, pero más ocasional. No era frecuente como ahora con toda la tecnología que tenemos. Es verdad.
Sí.
Bueno, esto es una pregunta para Josefina. ¿Cómo fue crecer siendo hija de desaparecidos?
Bueno, yo cuando era chica, yo pensaba, bueno, a mí me faltan mis padres, como a otros chicos o chicas les pudo haber faltado sus papás por un accidente de tránsito, ¿no? Eso pensaba. Y después fui creciendo y ya más en la edad de ustedes me fui dando cuenta que no era lo mismo que perder a tus papás en un accidente de tránsito que perderlos por cuestiones políticas, sociales, ideológicas, que no tenerlos era injusto, que hubo algo que estuvo muy mal, que la dictadura no tendría que haber, digamos, que no tendría que haber desaparecidos, ¿sí? Y que todas las barbaridades, los delitos y las atrocidades que se cometieron durante la dictadura no tendrían que haber sucedido. Entonces, ahí, a medida que me voy haciendo ya un poco más adulta, es donde yo decido, bueno, tengo que contar esto, tengo que hablar, es importante que yo esté disponible para entrevistas como esta, por ejemplo, porque mi historia no es mi historia individual, familiar y nada más. Mi historia y la de mis papás es parte de la historia de nuestro país, ¿sí? Y tiene que ver con lo social, trasciende solo lo individual. Eso fue lo que me pasó con los años. Que no quiere decir que no me duela, no tenga toda una cuestión interna de... Y sí, son ausencias. Yo los podría haber tenido, podría haber compartido los cumpleaños, podría haber compartido vacaciones, los podría haber tenido. Y bueno, no los tuve. Por suerte tuve mis abuelos que me dieron un montón de cariño, me malcriaron bastante y también me hicieron renegar bastante porque llegó un momento que, viste, se pone difícil, uno crece, empieza a cuestionar algunas cosas y bueno, y eso fue lo lindo de el crecer en tu propia familia, ¿no? Eso bueno, y el crecer con la verdad también es muy bueno, aunque sea doloroso.
Sí. En realidad, a mí me pasó que empatizaba con los que eran adoptados. Generalmente, era como que sentía que eran los únicos que podían entenderme. Y bueno, y en realidad ahí pasó. Sí. Hubo épocas de la rebeldía contra la gente que tenía la misma edad de mis papás. Yo no los tenía. Eso fue pasando. Y bueno, y también vas entendiendo que en realidad a mí me cuesta un poco más salir de lo individual, de que le pasó a mis papás y que me pasó a mí. Sé que forma parte de la historia, pero todavía me conmueve bastante hablar de eso.
¿Hubo alguna situación donde hayan sentido que fueron discriminadas?
realidad acá en Tres Arroyos me parece que como que todos se conocen y se evitaba bastante como hablar del tema o hacerlo notar. Yo no me sentí discriminada por eso. Sí, algunas palabras de la primaria, de las notas o de los actos escolares. Firma del padre, madre o tutor. Eso fue algo que me quedó. Y después, bueno, antes como que, viste, hacía el regalo del día del padre, hacía el regalo del día de la madre, pero bueno, éramos muchos menos los que no lo teníamos. Así que lo hacíamos igual, se lo regalábamos a alguien de la familia.
Sí, yo lo hacía. Y lo tengo porque mi abuela guarda todo. Hacía el regalito del Día de la Madre, supongamos que era una tarjetita con una receta que era 2 cucharadas de cariño, 3 tazas de amor, cosas así. Y había que ponerle la foto de la madre. Entonces se conoce que pedían la foto de la madre y mi abuela me daba la foto de mi abuela, ¿no? Entonces tengo la tarjetita esa que era para el Feliz Día de la Madre con la foto de mi abuela. Esas cosas, pero a mí en realidad no me afectaba, porque yo tenía claro, ¿sí? Incluso yo a mi abuela le dije mami, hasta hace pocos años atrás. Yo tenía claro que eran mis abuelos, pero que cumplían la función de padres, ¿sí? Y con eso estaba bien.
Vienen a merendar y ahora.
Sí, en realidad a mí me pasó lo mismo. Para mí mi abuela fue como mi mamá, digamos, no fue mi mamá biológica, pero ocupó ese rol en mi infancia. Y bueno, sí, también.
Igual en mi caso fue diferente de lo tuyo, José, porque vos ya tenías tu DNI, tenías...
Claro.
Legalmente tus papás eran tus papás.
Sí.
Bueno, y en mi caso no. Yo nací el 10 de enero de 1977 y el 15 y el 16 de febrero ya no teníamos a mis padres. Entonces yo tenía un mes, poquitito más de un mes de vida. ¿Y qué pasa? No me habían inscrito en el registro civil. Yo fui una bebé NN por un buen tiempo. Hasta que mis abuelos encuentran, yo estuve casi un mes en Casa Cuna de La Plata, de la ciudad de La Plata. A mis abuelos, el 11 de marzo de 1977, dos amigas de mi mamá viajan a Tres Arroyos a decirle que vayan a La Plata a ver qué pasaba, que algo había pasado con mi mamá. Entonces ellos van y se encuentran con que había habido un operativo en toda la cuadra, pero ya el 16 de febrero, es decir, casi un mes después, que la habían asesinado, que se habían llevado su cuerpo, que se habían robado todo lo que había en el departamento, que a mí me habían dejado un par de días con los dueños del departamento que vivían atrás. Y después un policía pasó a buscarme y me llevaron a Casa Cuna. Fueron a hablar con el juez de menores, fueron a la comisaría y fueron a Casa Cuna. Entonces, para retirarme, el juez les dio una orden judicial, como mis abuelos, para que pudieran traerme a Tres Arroyos. Que no fue el mismo día, sino que fue unos días después, tuvieron que volver a viajar. Y bueno, y después una abogada de la familia los asesoró a ver cómo podían hacer, porque en ese momento no existía el ADN como existió después, ¿sí? Las pruebas de ADN para comprobar que alguien es abuelo de otra persona, ¿sí? En ese momento no se podía. Y tampoco tus abuelos te pueden inscribir en el registro civil. Te pueden inscribir tus padres, pero mis padres yo no los tenía. Entonces, ¿cómo hacían? Y la respuesta fue, bueno, la adoptan. Entonces, mis abuelos me adoptaron a mí como si yo no fuera su nieta. El juez sabía la verdad, ¿sí? No es que no se supo, pero en los papeles figuraba como si yo no fuera la nieta. Van a hablar con el juez de menores, que le habían, el de La Plata, le explican la situación y les vuelve a dar un papel, un orden judicial con la tenencia, pero donde no decía que eran mis abuelos. Entonces así, con eso, hicieron el trámite de adopción y yo por muchos, muchos años fui hija de mis abuelos, como si no fueran ellos. Entonces, cuando me pedían en la escuela firma de padre, madre, tutor, o había que completar las planillas, las inscripciones, todo, yo sabía que tenía que poner que mi mamá era mi abuela y que mi papá era mi abuelo. Pero sabía que eso no era la realidad. No podía poner los nombres de mis padres. Bueno, y es así como después de los 18 años, porque antes de los 18 años lo pueden solicitar las personas adultas que están a cargo tuyo, pero después de los 18 años, sos mayor de edad, lo podés solicitar vos por propio derecho. Yo solicito que eso, esa adopción se anula, y un montón de otros trámites más que fueron durante 20 años, me llevó de trámites judiciales la nulidad de la adopción, la filiación materna y filiación paterna, que eso significa que un juez diga que yo soy hija de mi mamá y que un juez diga que yo soy hija de mi papá. Y para eso hay que presentar pruebas, presentar la documentación que uno tiene y hacer un montón de trámites. En el caso, ya después, con los años, me pude hacer el ADN con mis abuelos maternos, que obviamente dio como resultado que sí, que soy hija de mi mamá. Y también con la parte de mi familia paterna, que, bueno, en ese momento era mi abuela con 4 tíos, un tío y 3 tías paternas, que también digo que soy hija de mi papá. Así que, bueno, hasta hace unos pocos años en que pude tener realmente mi filiación como hija de mi mamá y de mi papá y llevar los dos apellidos que me dieron a elegir. Vos fuiste muchísimos años hija Laura Adriana Di Paolo. De hecho, un montón de gente todavía hoy me dice Laura Di Paolo. Y bueno, y yo logré, después de todos estos trámites, poder llevar el apellido de mi papá y de mi mamá. Y ser Di Paolo, pero no porque me adoptaron mis abuelos, sino porque soy hija de mi mamá. Y eso es súper importante para mí.
¿A qué se dedican actualmente?
En el capítulo final nos cuentan sobre su vida presente y cómo conviven con su pasado a través de su militancia política.